de que esta mañana aquí, pues ya más de uno y de una estáis deseando acudir al interesante repaso de al menos comer un poquito. Por lo tanto, la conferencia que clausura estos plenarios de apertura es de Alessandro Mazzioli, es economista líder en la Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo, donde coordina el trabajo de evaluación de impacto de proyectos de desarrollo productivo y de crédito. Durante sus 7 años de experiencia en el BID, aunque yo tengo que decirle que en Italia se vive mucho mejor que en Washington, una pequeña recomendación, ha coordinado varias evaluaciones de impacto de proyectos en las áreas de desarrollo agrícola, ciencia y tecnología, productividad de las pymes y el acceso al crédito. Antes de unirse al BID en 2004, Alessandro pasó 5 años en el Centro de Estudios sobre América Latina y las Economías en Transición de la Universidad Bocconi, donde centró su investigación en economía de la innovación y economía regional. Bueno, yo, su currículum es, a partir de ahí comprenderéis muchísimo más amplio. Yo lo que agradezco mucho es todo el periplo al que le ha obligado la aviación civil para llegar hasta Sevilla y estar con nosotros, no solo a este ponente, a alguna otra u otro también le ha pasado, pero en cualquier caso, muchas gracias por acompañar a la aviación aquí y muchas gracias por presentarnos su trabajo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y tengo que pedirle paciencia con mi transparencia. Hay muchas cosas escritas y que las pantallas son un poco chiquititas y eso me ayuda a mí también para con mi tañón, así que si no entiende algo, si algo suena raro, me avisan. Mi colega es latinoamericano, puede ser que está tan acostumbrado a mi forma de hablar, no sé, pero... Bueno, yo tengo que hacer 2 declaraciones. Antes que nada, yo trabajo muchísimo con método cuantitativo y vivo en Washington, así no me encuentro en una posición muy cómoda. No, es una broma. Pero tengo esa convicción que los métodos cuantitativos, y es lo que de forma, estoy muy convencido en eso, no son en contradicción con los más cualitativos, los métodos siempre son complementarios y hay que ver también, hay una cierto nivel de política de la evaluación. Para hacer un ejemplo pequeño, en el banco, en los años pasados se han hecho mucha evaluación cuantitativa con metodología muy sofisticada de programas sociales y había muy poco sobre el tema productivo. Cuando llegué en 2004, básicamente no había casi nada. Y eso le había quedado como un estigma de todas esas cosas que estamos haciendo con empresas, con pymes, con innovación, no es al final medible, mientras todo lo que hacemos en el sector social de transferencia, conditional cash transfer o de educación, y eso sí se puede medir, tenemos una evaluación cuantitativa muy robusta. Por lo cual, se entiende que en países donde las restricciones presupuestarias son fuertes y los problemas son tan grandes, sobre todo en la parte social, eso le ponía como en gran riesgo a algunos programas de ser, como decir, de alguna forma condenado a no poder producir evidencia de su eficacia. Bueno, mi presentación está estructurada así, voy a ver si lo voy a modificar un poco y acortar un poco si logro. La primera parte era un poco darle una idea de la relación entre innovación, desarrollo y política pública. En la segunda parte entrar más en el tema de la evaluación de impacto de política de innovación, explicándole bien qué entiendo yo para evaluación de impacto y cuáles son sus conceptos básicos, ver cuáles son las preguntas, principales preguntas de evaluación de impacto de programas de fomento de innovación privada, en el caso específico de subvención directas, y ejemplos de metodología utilizable y más que utilizable, utilizada para medir el impacto de estos programas. Ahora, esa es la parte que creo que voy a cortar más, no sé cuánto la habían puesta porque se ha oído hablar de innovación y desarrollo. La forma que voy a hacer de hablar de política de innovación en países en desarrollo, en realidad, pero de todas formas la literatura existe una base de literatura que muestra cómo hay una relación estable y duradera entre el cambio tecnológico y el crecimiento de la productividad en los países, ¿no? Y también se ha mostrado cómo esa relación, que uno puede decir, bueno, puede ir por los dos lados, pero parece ese punto bastante claro que la relación de causalidad va desde la innovación hacia la productividad del crecimiento. Y por eso se entiende por qué muchos países emergentes, muchos países que ya son entre el camino de ese país desarrollado, están muy interesados en el tema de la innovación, lo ven como un instrumento para fomentar su productividad de crecimiento. Claramente, desde que se han desarrollado los modelos teóricos, como el modelo de crecimiento endógeno, también se ha visto cómo el tema de la innovación puede ser un factor que puede ser afectado por la política pública. Bueno, esa lámina, no sé cuánto pueden ver ustedes, pero la idea era mostrarle algunos datos hechos sobre la relación que puede existir entre productividad y indicadores de innovación, más sencillo el I+D, y mostrar cómo, por ejemplo, en el caso de nuestra región, se puede pensar que uno de los factores que puede haber determinado un atraso en crecimiento en productividad con referencia a otros países, a otras áreas emergentes, se pueda atribuir al tema de la inversión en innovación en I+D. El año pasado el Banco Olvida ha hecho un trabajo exhaustivo sobre el tema de productividad en América Latina, donde se ha analizado ese tema en gran detalle. Pues van a tener las láminas, es creo, algún no lo voy a comentar, pero están ahí para su revisión. Bueno, ¿qué es innovación? ¿Qué entendemos con innovación? Eso también es algo que creo que sí, está claro a muchos, pero mirando a una definición estándar del manual de Oslo, innovación es una expansión de un producto o servicio nuevo, o significativamente mejorado, o proceso, método de marketing, modelo organizacional, o de organización del trabajo. Es importante, siempre hago broma con mi colega que trabaja en la división de ciencia y tecnología, porque digo, bueno, ustedes abarcan todo, cualquier cosa haga un empresario, ese punto se puede definir como innovación, ¿no? Se levanta la mañana y dice, bueno, voy a cambiar esa mesa, la pongo de aquí a acá, es una innovación de proceso, compro una computadora, es una innovación de proceso. Básicamente, casi cualquier cosa que implique un cambio en una empresa a ese punto, con esa definición, cae en el tema de innovación. Lo cual es interesante porque abre a muchos temas que se pueden analizar, muchos indicadores que se pueden considerar. Realmente hay visión más restrictiva de lo que es. Cuando se hace un trabajo cuantitativo, claramente se tiende a utilizar indicadores un poco más restrictivos. Pero es cierto que es un fenómeno amplio. Bueno, si uno mira la relación de la política pública, estas dos láminas son... Les pido disculpas porque cualquier persona conozca la innovación, porque eso son cosas de casi de curso básico. Pero bueno, es importante resaltar eso porque eso sí, uno lo ve claramente en la evolución de las políticas, especialmente en los países de la región latinoamericana. Ese pasaje desde el así dicho modelo lineal, donde se pensaba que todo el fomento público en la innovación tenía que venir por el fomento de la actividad científica, o sea, hay una falla clara en la función de producción de conocimiento científico, porque eso no es apropiable, es algo donde el sector público tiene que entrar, tiene que poner financiamiento, y por lo que se refiere al privado, lo que tiene que hacer es proveer protección de la propiedad intelectual, así que los privados también no subinvierten eso. Y ese modelo estaba bastante... Bueno, la implicancia de política de ese modelo es bastante sencillo: financiar centros de investigaciones, universidades, y por otro lado proteger la propiedad intelectual. Eso en realidad se ha reflejado en los países de la región hasta los 90. En los 90 ese era el modelo que más o menos se estaba implementando en la región, y el banco mismo, el BID mismo, financiaba proyectos de ese estilo. Las cosas cambian. Bueno, cambian teóricamente desde los 70 al 80, pero la política lo refleja con un par de décadas de atraso. Se pasa a un modelo más sistémico, donde se reconoce, no, mira, ese modelo ya no funciona, hay mucha retroalimentación entre investigación, conocimiento tecnológico e innovación. Hay que mirar al sistema y hay que intervenir directamente con con instrumentos que puedan fomentar la, la adopción de tecnología del, del sector privado, y se introduce también el tema de los sistemas nacionales de innovación, después del sistema local de innovación, pero decimos, y eso implica, sobre todo en la región, un gran cambio de instrumento, básicamente el financiamiento masivo de la investigación, tanto universitaria como de los centros de investigación público, se reduce drásticamente, se abren fondos concursables para empresas, para como lo que hemos visto ahora de Andalucía, para que las empresas puedan aplicar para recibir subsidios para, su, para implementar su innovación. Y también se introduce un fondo concursable para la investigación misma. La mayoría de la investigación universitaria ahora en la región se financia, yo diría que muchos proyectos se financian a través de fondos concursables. Los mismos académicos tienen que, eso lo mismo que hacen en la otra, ¿no? Tiene que aplicar con su proyecto de investigación a fondo, compiten entre ellos, al final alguien gana más recursos de otro y eso también determina un poco la dirección que va a tener la, la, la investigación científica. Bueno, si queremos ir a una visión muy, muy simplificada de la justificación de la política pública, es claro que desde muchos puntos de vista existen proyectos con alta tasa de retorno social, pero que debido a ciertas fallas de mercado no, esta tasa de retorno no se refleja en el retorno privado, por lo cual es necesaria alguna forma de intervención pública. El, como decía, un tema que siempre ha sido de la literatura es el tema de la interfaz privada del conocimiento, eso es algo que se queda con todos los problemas, a pesar que ha sido demostrado que el conocimiento también es tácito, que esa, que esa falta de probabilidad es, bueno, es cierto, pero hay, como decir, las empresas saben cómo defender su conocimiento, que también el transferencia de conocimiento no es tan, no es tan fácil, hay un, es más complicado de lo que se puede pensar en un modelo muy sencillo. También hay temas, pero además de eso hay temas de asimetría de información, hay un tema grande de asimetría de información entre el sector crediticio y los innovadores. Yo me voy a un banco, como se decía antes, el ejemplo de Andalucía, uno se va a un banco y dice, tengo esta idea fantástica para generar un nuevo producto, el banco dice, mira, yo de ese producto específico no sé nada, así que, y me costaría, me va a costar mucho para contratar a un experto que entienda algo de eso. No lo voy a hacer, ¿no? Así que, lo siento, puede ser que esa idea sea fabulosa, pero no me, y además, además, por cómo uno está contando con toda esa emoción de hacer algo nuevo, me suena de algo bastante riesgoso, ¿no? Así que no me voy a poner eso. Bueno, eso sería algo que sería bueno para un mercado de capital desarrollado, de venture capital, de gente que invierte en eso. Lamentablemente este tipo de mercados están bastante subdesarrollados aquí, imaginamos en la región. Por lo cual el sector público decide entrar directamente en el financiamiento del proyecto, donde básicamente lo que hace es financiar esta asimetría de información. Muchas agencias lo que hacen es contratar expertos del sector y decirle, mira, acá me llega una empresa de electrónica, me propone ese programa, ese proyecto, tiene o no tiene sentido. Y ese peer, ese experto, contratado, pagado por la agencia, dice, sí, es un buen proyecto, viable, anda, le pongan plata. Otro tipo de asimetría de información puede estar entre demanda y oferta de tecnología. Es difícil, eso lo se ve mucho. Yo no sé por qué se ha producido esa cosa rara de división entre innovación y adopción de tecnología en el sector agrícola y resto del mundo, que se ha dividido completamente, la academia, los ministerios, pero ahí se ve mucho. O sea, por ejemplo, los agricultores, un gran problema que tienen, que hay gente que le propone tecnología, pero no tienen los instrumentos para entender lo que es válido y no lo que no es válido. Y ahí sí juega un papel grande el tema de la extensión, o sea, ir, mostrar al agricultor, mira, ese tipo de fertilizante, ese tipo de práctica, ese tipo de sistema de riego, funciona, te va a aumentar tu productividad y todo eso. Esa es otra cosa que, desde un punto de vista de un privado, también el proveedor de tecnología, puede ser altamente ineficiente hacerlo, sobre todo con productores chicos. Dice, bueno, ¿por qué no hacer todo ese esfuerzo? Lo voy a vender al productor grande, que me saca un contrato, que me cubre todo mi costo, ¿por qué tengo que ponerme ahí a vender eso y explicarle a 100 o a miles de pequeños productores? Que no me interesa, no hay mercado básicamente para eso. Otra vez el sector público entra en eso con programas de extensión pública o cofinanciando este tipo de programas de extensión privada. Y después finalmente hay también fallos de coordinación. Hay parte del conocimiento apropiable, pero seguramente hay externalidades. hay muchas externalidades, la empresa se copia en continuación, además adoptando esa definición blanda de innovación, no sé, innovación abrir nuevos mercados. Yo produzco zapatos acá, me doy cuenta que mi vecino está vendiendo zapatos en la China, y digo, bueno, interesante eso, pero él ha hecho un gran trabajo de investigación, ir a buscar el comprador, el canal, cómo hacerlo, bueno, yo voy a hacer un buen free riding sobre toda su inversión. Y eso puede generar gran falla de coordinación, por eso se hacen intervenciones como si es de cluster, donde mira, ponemos junto varios productores, hacemos que se coordinen entre ellos, hagan esa inversión, porque puede ser que el producto me va bien, no lo voy a hacer porque eso es seguro que voy a invertir toda esa plata para hacer ese tipo de innovación, todo mi potencial, no son competidores además, no es que compiten, pero todos mis vecinos, amigos ahí me van a subir al carro y a aprovechar de mi inversión. Dicho todo eso, hay necesidad de intervención pública, sobre eso no hay duda, eso es una de las cosas que me gusta de ese sector, porque es muy fácil explicar por qué se necesita la intervención en este tipo de sectores. Si uno quiere ver cómo se ha implementado política, cómo se ha implementado política ahora en América Latina, hay diferentes formas de definir esa política, una taxonomía sobre decir que hay política científica, política tecnológica, política de coordinación y política de fortalecimiento institucional. Nosotros como BID hemos concentrado nuestra atención en la parte de la política tecnológica, en particular en la parte de las subvenciones bancarias horizontales e innovación empresarial. Eso era uno de, ¿por qué eso? Porque por varias razones el BID se encontró a financiar muchos fondos de desarrollo tecnológico, o sea, muchos de esos instrumentos que le dan subsidio directo a las empresas, y lo estamos financiando en la mayoría de los países emergentes de la otra forma de ver eso, otra taxonomía puede ser de dividirlo en dos grupos: la provisión de financiamiento público de actividades de innovación llevadas a cabo por entidades públicas, universidades, centros de investigación, y apoyo a la innovación en la forma de incentivos que aumenten la inversión del sector privado, y eso puede ser dividido en subvención directa, incentivo tributario, asistencia técnica y difusión. No voy a perder mucho tiempo en eso. Lo que se hace básicamente en la región son subvenciones directas. Lo poco que se hace, que se llama incentivo tributario, no son incentivos tributarios de verdad, son simplemente subvenciones directas hechas a través de descuentos fiscales. Acá en Europa tenemos más instrumentos que son, me reducen mi impuesto porque estoy haciendo inversión en I+D. Lo que se hace en muchos países de la región es decirle, mira, tú haces un proyecto de inversión, un proyecto de innovación, no te vamos a pagar en plata, te vamos a pagar con un descuento fiscal, pero queremos ver el proyecto. Por eso me voy a focalizar en esa lámina, porque normalmente las subvenciones directas son matching grants o créditos condicionales, o pueden tomar la forma eso de bonos fiscales, no sé cómo llamarlo, bonos fiscales si quieren. Y las características que tienen son orientadas a proyectos específicos, requieren el involucramiento de activo del Estado, la agencia selecciona, o sea, no son incentivos automáticos, la diferencia entre eso y los incentivos fiscales y tributarios, que los otros son automáticos, cualquier cosa haga la empresa, eso se paga. Mientras acá no, la agencia estatal quiere ver qué es lo que se hace. Lo que tiene ventaja, porque de alguna forma se puede orientar la innovación hacia proyectos que son socialmente, que piensan que son socialmente útiles, hay más control, pero hay realmente más gastos, ¿okay? Y se necesitan diferentes tipos de capacidades. Por eso digo, es más fácil mirar con necesidades nacionales o proyectos de mayor rentabilidad social. Es más fácil orientar la colaboración. Muchas veces estos fondos le piden que las empresas armen un convenio con una universidad, con un centro de investigación, eso se pide directamente, mientras con un incentivo automático la empresa hace lo que quiera, ¿sí? Tiene un importante rol de signaling. Pueden tener problemas de demora al azar porque pueden ser capturados, por eso en cualquier caso, pero pueden ser capturados por rent seeker. Hay empresas que son buenas a trabajar con el sector público y que aplican a varios programas, que son especializadas en aplicar, yo lo veo cuando hacemos los llamados nosotros para constructores, se ve que hay gente que tiene gente dentro de la empresa siguiendo programas públicos o llamados públicos, y son especializadas en eso. Y ahí donde lo que llaman antes el efecto nulo puede ser un factor grande, o sea, son empresas que de todas formas van a hacer su proyecto de innovación, pero buscan la forma más menos cara de encontrar recursos. puede producir efectos de desplazamiento y, como decía, la gestión puede ser costosa. Los incentivos tributarios, no me voy a quedar mucho con eso, pero serían los que son más automáticos. No tenemos mucho en la región, van a ver las láminas que siguen algunos que llamamos incentivos tributarios, pero en realidad se trata de eso, como bonos fiscales que se dan. Siempre se hace una selección de proyectos, no son, casi nunca son automáticos. El otro problema que tiene la región al dar incentivos fiscales es que las empresas que pagan impuestos son muy pocas. O sea, se pagan muchos impuestos, no son muchas. Así que para encontrar un gran incentivo sería muy sesgado hacia grandes empresas. Al final las que se van a beneficiar son las empresas que tienen rentabilidad muy alta, que ya están pagando impuestos relevantes, por lo cual se estarían excluyendo todo, por ejemplo, toda la empresa nueva por definición está en pérdida. ¿Cuándo vas a descontar su gasto de innovación de impuestos que no va a pagar por varios años, ¿no? Así son incentivos que no se adaptan bien por la realidad latinoamericana. Bueno, acá voy a mostrar algunos datos para mostrar que se están haciendo cosas, menos lo que se está haciendo en Europa, en todos los países, tanto el SD como el DACA, hay una preferencia para los matching grants. Y mostrar acá que existen todos los países de América Latina tienen algún instrumento, seguramente mucho menos de lo que se hace en países desarrollados. Bueno, eso voy a sacar. Buenísimo. Segunda parte. Ok. Y aquí voy a restringir mucho el scope de lo que hago yo, ¿okay? Antes hemos visto la evaluación que vimos antes, era una evaluación exhaustiva, teniendo en consideración muchas cosas: satisfacción, sostenibilidad, eficiencia, eficacia. Yo me voy a concentrar en el tema de efectividad, en el tema de básicamente contestar la pregunta si el tema de política funciona, o sea, si logró los cambios esperados, si se le puede atribuir, ¿okay? Eso ha surgido en el banco, como decía, como una necesidad. Es la primera pregunta que hace el director. Queremos saber, el director a veces hace pregunta, tú decías antes el tema de los técnicos tienen que sustituir los políticos. Yo veo esa relación en dos partes, porque por un lado es cierto, los técnicos no tienen que tomarse, decir, mira, yo voy a contestar una pregunta que es política. Pero yo veo muchas veces también los políticos quieren que los técnicos les contesten preguntas que ellos no quieren decir. Decime si funciona. Y a veces muchas veces uno dice, bueno, depende, uno es conclusivo. Dice, no, decime sí o no. ¿Lo cerramos o seguimos? Lamentablemente la respuesta no es así. Es que creo que tu punto también tiene que ser tomado por otro lado, que los políticos se acuerden de hacer su trabajo. Yo muchas veces digo, mira, si me dan un puesto en directorio del banco, yo feliz de tomar esas decisiones, pero hasta que no me lo dan. Yo le proveo los insumos, las evaluaciones, le digo que va a salir, si es conclusivo o no es conclusivo, lo que encontramos, pero al final la decisión es de carácter político, y puedo decir que algo funciona, usted puede pensar algo que va a funcionar mejor, y así puede empezar todavía de cambiar. Pero eso es lo que nosotros, me voy a enfocar mucho en eso. ¿Cuál es la efectividad? Como mínimo, el tema de la efectividad de algo tendría que ser juntado a integrado mínimo con las otras dos cosas. No voy a tocarla acá, pero si la hacemos, el tema de análisis costo-beneficio, yo puedo tener algo que tiene aparente efectividad, o sea, produce el resultado esperado, pero altamente inefectivo. Tenemos el programa de fomento de la innovación para PYME en Argentina, que hemos analizado, no es el punto de otro, que tiene impacto positivo, tiene resultado positivo, pero la ejecución de ese programa ha sido un baño de sangre, sumamente ineficiente. O sea, para producir ese efecto se ha gastado tanta plata en tanto tiempo con un desorden, una desorganización de las instituciones que uno dice, mira, no, nunca más. O sea, bueno, y eso es en un caso donde yo le saco una evaluación de impacto positiva, y digo, pero ojo, porque si hacemos un análisis costo-beneficio de lo que ha costado producir ese efecto, probablemente no valió la pena. Y también un tema de costo de efectividad, también, como decía, yo puedo decir, mira, eso funciona, y lo puedo comparar con algunas alternativas, pero también, por otro lado, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo hay alternativas que pueden ser más efectivas de eso? Usualmente cuando miramos eso, como yo defino la evaluación de impacto, o sea, la evaluación que quiere resolver el tema de atribución, si se puede atribuir resultado a un programa. Y la validez de una evaluación de ese tipo yo la mido solamente en cuatro dimensiones. Primero, la validez interna, o sea, si efectivamente yo puedo razonablemente decir que puedo atribuir ese resultado al programa que está analizando. Validez externa, ¿cuánto este resultado es representativo? ¿Okay? Puede ser representativo solo de lo que entra en mi muestra, de todo el programa, puede ser representativo de varios programas similares. O sea, ahí, ojo, porque a veces la gente menciona y dice, mira, vamos a hacer este programa porque hemos visto que Andalucía funciona. Digo, ojo, ¿cuánto es representativo? ¿Cuál es la validez externa de repetir eso en Colombia? Y eso muchas veces es un pecado de las evaluaciones cuantitativas, que parecen que una vez que tenemos un número sacado de un experimento, de algo así, se puede decir, bueno, vamos a replicar por todos lados. No, hay un tema de representatividad. Tema de especificidad, y eso es un pecado que muchos de nosotros, evaluadores, sobre todo los que trabajan en temas cuantitativos, nos orientamos por la pregunta donde tenemos datos. Y a veces nos encontramos el instructor o el organizador y me dice, buenísimo, pero no es lo que queríamos hacer. Encuentro impacto en producir empleo, y dice, bueno, es un programa para aumentar productividad, estamos felices que tiene un impacto en empleo, pero no es lo que se estaba pensando. Y es un tema de validez estadística. Y eso para quien hace evaluaciones cuantitativas es un gran problema. Antes de ponerse ahí a correr datos, regresiones, uno tiene que ponerse la pregunta, ¿tengo suficiente poder estadístico? Eso no puede serlo desde antes para sacar un resultado significativo. Bueno, concepto básico para mí de lo que es una evaluación de impacto es el tema del contrafactual. La principal definición de causalidad está basada en el concepto contrafactual, el impacto de efecto causal. Aquí voy a leer porque hay un discurso intuitivo. El impacto de efecto causal del programa es la diferencia entre los resultados que los beneficiarios del programa obtienen después de participar en el programa y los resultados que esos mismos beneficiarios, esos mismos, hubieran obtenido en ese mismo momento si no hubiesen participado en el programa. Esa definición, que parece media rara, tiene un problema, que es no es observable. Y el punto que no es observable para nada, o sea, yo no puedo ver la misma persona, el mismo beneficiario, en condición de haber recibido o no haber recibido el programa. ¿Okay? Y eso no es observable para nadie, ni para el beneficiario mismo. Por eso digo, también pedirle a él qué hubiera pasado, cierta información que él tiene es limitado a lo que él sabe. Te dice, bueno, ¿qué hubiera pasado? Te digo que pienso yo, que soy beneficiario, de lo que hubiera pasado con todos los sesgos que puedo tener también de haber visto lo que ha pasado. ¿No? Así que, claramente, uno dice, bueno, es un problema irresolvible, es un problema, de hecho, irresolvible hasta que no tenemos la máquina del tiempo para volver a sacar el subsidio al beneficiario de que le ha pasado sin el subsidio, pero la forma que se intenta resolver eso es a través de la construcción de un grupo de control. Bueno, esa lámina creo que sea bastante, esa la uso para mostrar por qué sirve eso. Es un ejemplo, decimos, estamos fomentando I+D, imaginamos que esa es la evolución del gasto en I+D para mi beneficiario a lo largo del tiempo, esa es mi baseline en un país como, no sé, Colombia, y voy a observar después del tratamiento, sé lo que pasa eso. La inversión en I+D ha bajado. ¿Okay? Bueno, ¿qué ha pasado? Es claro para todos, dice, bueno, ha pasado algo, esos son mis beneficiarios, ha pasado algo externo a mi programa, espero, a menos que estoy armando un programa que es malo, que le hace mal a las empresas, que ha afectado ese resultado. ¿Cómo puedo mostrar eso? Mínimo, lo que puedo decir, mira, vamos a ver qué le ha pasado al resto de la población empresarial si ellos han reducido más que yo. Antes se decía en Andalucía, no esperamos que no se reduzca, de aumentar empleo, o por lo menos que no se reduzca tanto. ¿Okay? Y eso muestra, porque en cualquier ejercicio hacemos de atribución de resultados, de cualquier forma, cualitativo, siempre estamos haciendo un ejercicio de contrafactual, así como siempre. Y siempre el problema que tenemos, es que estamos, eso tiene que ver con algo que no podemos observar. Así, todo tiene que ver con cuánto mis supuestos son creíbles. Si yo te digo, mira, mi empresa beneficiaria han bajado I+D menos que la población total, y yo pienso que la población total sea un grupo representativo de lo que le hubiera pasado a mi empresa beneficiaria, eso es creíble. Bueno, inmediatamente me puede decir, no, pero las empresas que aplican un programa público son las que están interesadas en innovación, así que sacarle las que no son, por ejemplo, del mismo tamaño, del mismo sector y todo eso. Y además, si destacamos toda esta, también hay factores que no podemos cerrar de por qué algunas se aplican y otras no. Y después, de las que aplican, nosotros estamos sacando las mejores. Sí, hay una serie de un trabajo de convencimiento, de decir, ¿cuánto es comparable ese grupo de control con lo que yo estoy analizando? Bueno, eso es simplemente una traducción del tema al tema de I+D. No puedo observar contrafactual, así que si quiero ver el impacto, por ejemplo, de un programa de subvenciones sobre el gasto en I+D de empresas beneficiarias, lo que necesito es un grupo de control de empresas que no están participando en ese programa, y utilizar ese grupo como un contrafactual. Un tema que es importante, y eso sí es súper importante, porque creo que eso a veces no se queda claro. Nosotros, cuando hacemos evaluación de impacto de ese tipo, siempre estamos trabajando con impactos promedios. Siempre comparamos el promedio de los beneficiarios contra el promedio de los no beneficiarios. Y eso es sumamente importante. Yo siempre hago el ejemplo. Cuando mi esposa lee toda la descripción de los medicamentos, ¿no? Yo nunca leo nada, ¿no? Y ahí siempre se menciona, ¿no? Experimentos, dice, bueno, se hizo un experimento, el experimento da bien, todo eso. Pero si eso fuera suficiente para decir ese medicamento es bueno, no sirvían doctores. Yo digo, me siento mal, tengo dolor de cabeza, me voy a una farmacia, ahí leo y bueno, me tomo eso. ¿Cuál es el problema de eso? Que el experimento, también médico, es el impacto promedio. O sea, el impacto sobre la persona promedio. Yo puedo estar en la cola de la curva. Pues, o sea, quiere decir que lo que le hace bien al promedio, a mí me mata. ¿Ok? Por eso necesito un doctor que me diga, mira, sí, tú estás en el promedio también, tómate eso. Pero si dice, no, mira, tú estás en la cola, porque tú estás, además de dolor de cabeza, tienes ese problema, y ese otro problema, y ese otro problema, estás en la cola de distribución, si tú tomas ese medicamento, te va a matar. ¿Ok? Así, hay ojo también, porque esa es la limitación que tenemos en ese tipo de enfoque. ¿Ok? Pero es lo único que podemos hacer, de alguna forma. Lo podemos mejorar haciendo análisis de heterogeneidad de impacto, o sea, construyendo grupos siempre más chiquititos de controles, de tratados y control, o sea, ver el impacto en empresas pequeñas, en empresas grandes, en empresas con las mujeres emprendedoras, y teniendo grupos de control que sean comparables a estos niveles. ¿Cómo construye un buen grupo de control? Como decía, ese es un tema de cuán son razonables mis supuestos. Por ejemplo, yo puedo decir, la situación antes y después de los beneficiarios puede ser un contrafactual. El beneficiario antes de recibir el programa no tiene programa, y después de recibir el programa tiene el programa. ¿Okay? Es un buen contrafactual, o sea, ese grupo de control, el beneficiario antes, es un buen contrafactual del beneficiario después. Dice, no, ¿por qué? Porque en el tiempo pueden pasar muchas cosas que afectan el resultado, además del beneficio del programa que está recibiendo. ¿Eso es siempre cierto? En realidad no, porque depende del contexto. Por ejemplo, el ejemplo que yo hago siempre es eso. Si ahora yo quiero saber cuál es el impacto sobre su conocimiento de lo que hace el BID en esos temas, de mi ponencia, yo podría tranquilamente sacar un cuestionario antes sobre qué saben ustedes de lo que hace el BID o de ese técnico antes de iniciar la ponencia y uno después, y decir el impacto de mi ponencia en su conocimiento en estos temas, la diferencia entre el antes y después, y me voy a creer, voy a defender con toda mi fuerza que eso fue contrafactual. ¿Por qué? Porque ahí el supuesto es válido. Digo, en ese corto tiempo de una hora, de dos horas, nada ha pasado en ustedes, además de mi ponencia en español, que le puede haber afectado su conocimiento del tema que estoy hablando. Así, totalmente fair, no tengo ninguna duda. Si alguien tiene que medir mi impacto sobre su conocimiento de eso, digo, bueno, hagan un test antes, después. ¿Es un buen contrafactor? Sí, es razonable. Me dicen que tienen que tener un experimento con un grupo de control, digo, están locos, no necesitan, en ese caso es suficiente, es razonable. Si quiero medir el impacto que mi ponencia tiene en cómo ustedes van a aplicar métodos cuantitativos de análisis de impacto de aquí a dos años, y quiero medirlo con antes y después, eso ya va a ser más complicado, van a pasar muchas cosas, ustedes van a tener mucha más ponencia, van a hablar con otra gente, van a leer muchas cosas, así que en ese caso no va a ser razonable. Por eso digo, hay que siempre decir, ¿qué es razonable? Antes o después, el tipo de programa por interés en tecnología no sería razonable, las empresas aplican un programa, reciben beneficio, en el medio pasan muchas cosas. Así que un simple antes o después no funciona. Con sin programa puede ser una alternativa, un simple con sin programa, eso también, digo, las empresas pueden tener diferencias estructurales, ¿no? Si esos dos indicadores estimadores no son válidos, ¿qué podemos hacer? Y podemos pensar en otros estimadores. Lo que siempre se dice que el más válido es el tema de los experimentos, y una alternativa son los métodos cuasi experimentales. Los métodos cuasi experimentales básicamente lo que quieren hacer es reconducir un poco la condición de lo que sería un experimento. Le voy a aburrir mucho si le explico por qué un experimento es un contrafactual válido. Es una simple, son dos reglas estadísticas y aritméticas, ¿no? Haciendo una selección aleatoria, por definición, por la ley, por lo que se aprende de la estadística el primer día de una clase de estadística, los dos grupos se van a distribuir de forma igual en su característica observable y no observable. Eso es lo que le gusta a los evaluadores, porque yo digo, mira, una vez que puedo demostrar que los dos grupos han sido seleccionados de forma aleatoria con 4 o 5 variables clave, puedo asumir que todas las otras características también en los dos grupos, en promedio, son distribuidas igual. Aversión a riesgo, humor, no sé, cualquier cosa, ¿okay? Cualquier cosa que me gustaría mucho observar. Por eso a la gente le encanta hacer experimentos, porque de alguna forma me resuelve muchos problemas. Y una vez que puedo decir que los dos grupos son distribuidos de forma igual, y que solo uno de los dos recibe... que las características de los dos grupos son en promedio igual, que la única cosa que diferencia entre un grupo y el otro es recibir el tratamiento, que sean distribuidos de forma igual, la característica quiere decir que también recibir otro programa, participar a otra ponencia, participar, también eso se distribuye, la probabilidad de hacer todas esas cosas se distribuye de forma igual, así me simplifica muchísimo la vida eso. Una vez que tengo eso, lo único que tengo que hacer es observar la diferencia entre los grupos, hacer un cálculo de potencia estadística, ver si esta diferencia es significativa, y ahí está mi evaluación de impacto. Lamentablemente, el tema en programa de innovación, este tipo de metodología no se aplica mucho. Yo digo actualmente porque a mí personalmente eso me gusta, pienso que sea una forma poderosa de hacerlo. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, porque son programas relativamente pequeños. O sea, la randomización funciona muy bien cuando yo tengo, como ejemplo, en República Dominicana, un programa de extensión agrícola, tenemos 23.000 potenciales beneficiarios. O sea, tenemos una cola de 23.000 productores agrícolas que quieren 4 o 5 tecnologías que el programa va a subsidiar. Y tenemos plata para 8.000. Eso es lo que el gobierno tiene, eso el gobierno quiso endeudarse, y la cola de 23.000. Y ahí es muy fácil hablar al ministro de Economía, que me dice, mira, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos una corrida? ¿El primero que llega? ¿Qué hacemos? Y bueno, ¿sabes qué? Puede ser que la forma más transparente, justa también de seleccionar lo que van a hacer entre los elegibles, que son 23.000, hay entre 100.000 de productores, es hacer una selección aleatoria. Ellos se quedan tranquilos, transparentes, se ve, y algunos se dan el beneficio, otros no. Éticos y éticos, porque al final la plata es lo que es. El programa de programas como lo que vimos hoy, no se da muchas veces eso. Los beneficiarios potenciales son muchos menos, a veces son